Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Quiero comenzar por expresar mi agradecimiento por el privilegio que es poder compartir estas ideas con el señor vicepresidente, con todos ustedes, con mis colegas del Banco Mundial. Y por supuesto, el Uruguay es un país que tiene un espacio muy especial en el corazón corporativo del Banco Mundial, y eso hace que realmente trabajemos con ustedes de una forma diferente, una forma tal vez mucho más personalizada y más dedicada. Les confieso que las últimas 4 semanas, incluidos los fines de semana, hemos estado preocupados y ocupados con la crisis económica global, con los rescates bancarios y con los programas de regulación financiera. Sin embargo, entre mis colegas, inclusive al más alto nivel del banco, percibo que detrás de la preocupación inmediata hay una preocupación más profunda sobre no ya la crisis económica global, sino la crisis social global. Que más allá de los rescates bancarios, va a haber en algún momento que hacer rescates de gente. Y que más allá de los programas de regulación financiera, va a haber que repensar los programas de reducción de pobreza. Y a nosotros, latinoamericanos, esto nos llega en un momento muy peculiar, porque después de muchos años, este auge de del último quinquenio, mezclado con políticas sociales mucho más inteligentes en el promedio de los países de la región, comenzaban a hacerle mella a la pobreza. De manera muy insuficiente, de manera muy limitada y muy lenta, la pobreza comenzaba a bajar. Y como saben, yo soy un economista, así que los voy a torturar con algunos gráficos hoy. Prometo explicarlos, si es que puedo hacer que funcionen. Entonces, tengo que apretar aquí. A ver, la otra. Ahí va. Miren, este es un gráfico de la evolución de pobreza definida en la manera más amplia, de $2.50 al día para la pobreza moderada y $1.50 para la pobreza extrema. Y va desde 1980. Y fíjense, los últimos 5 años, este auge económico, esta bonanza que hemos tenido, había comenzado a reducir la pobreza. Y a medida que eso ocurría, lo que observamos es que el debate político y el debate de política pública comenzó a desplazarse de la pobreza a la desigualdad. Comenzamos a preocuparnos mucho más por la desigualdad. Y la verdad es, debemos preocuparnos por la desigualdad porque, como decía el señor vicepresidente, este es el continente con el grado más alto de desigualdad del planeta. Y eso lo puedo observar tanto en el ingreso de la gente como los activos de la gente, la tenencia de la tierra, cómo está distribuida, o en los logros educativos de la gente, inclusive los logros de salud. La desigualdad de resultados es muy elevada en Latinoamérica. Y yo les quiero mostrar la desigualdad en la distribución del ingreso, medida por este índice que le llamamos de Gini, que era un señor italiano que creó un índice que va entre 0 y 1. En 0, la sociedad es totalmente igualitaria. Y en 1, la sociedad es absolutamente desigual. Cuando usted tiene un Gini de más de 0.5, realmente tiene una emergencia social. Y lo que ve para Latinoamérica es que la gran mayoría de los países latinoamericanos tienen un Gini de más de 0.5, lo que estamos midiendo en la base del gráfico. El promedio latinoamericano está por encima de 0.5. Es más, si usted compara nuestra desigualdad como región, país por país, con la desigualdad al sur del Sahara en África, una de las zonas más pobres, si no la más pobre del planeta, lo que ve es que excepto por Uruguay y al margen Venezuela, todos los demás países latinoamericanos tienen más desigualdad que el sur del Sahara en promedio. Y cuando usted dice, bueno, pero es el sur del Sahara, ¿no? Bueno, fíjese, ¿qué pasaría si usted compara con el promedio de los países de la OECD? Esto es, de los países ricos en promedio. Y lo que ve es que esa raya roja vertical, que es el promedio de la OECD, es mucho más baja en desigualdad que aún nuestros mejores países. Esto es Venezuela, Uruguay y demás. ¿No? La desigualdad en sí misma, por supuesto, tiene connotaciones morales. pero tiene una implicación, en mi opinión, tal vez más directa en el día a día de la gente, y es que nos ha polarizado. Este debate sobre desigualdad nos ha partido al medio, ¿no? Nos ha llevado a extremos, y nos ha nublado nuestras estrategias de desarrollo, nos ha llevado a cuestionar cuál es el rol del Estado en la sociedad. Los que están por la derecha dicen el rol del Estado es proteger la propiedad privada. Los que están por la izquierda dicen el rol del Estado es redistribuir la riqueza. Los que están por la derecha dicen el Estado tiene que hacerse cargo de la santidad de los contratos. Mientras que los de la izquierda dicen el Estado tiene que hacerse cargo de la santidad de la justicia social. Es un debate ideológico, emocional, ciertamente político, polarizante. No hemos hecho mucho progreso en este debate. Es más, les voy a mostrar el resultado de una encuesta global del año 2004 que le pregunta a la gente, ¿usted cree que tiene que haber más desigualdad de ingreso, de manera que tengamos más incentivo para trabajar duro? ¿O usted cree que tiene que haber menos desigualdad de ingreso, de manera que tengamos una sociedad armoniosa? Y mire lo que responde la gente. Fíjese, las dos respuestas más comunes, lo que llamamos en estadística los dos modos, son los dos extremos. Los que dicen queremos mucho más desigualdad y los que dicen queremos mucho más igualdad. Es una indicación global de este debate que nos, como les digo, nos ha polarizado. Y creo que es un debate también en el que hemos hecho poco progreso porque ya no nos escuchamos más. ¿Por qué es que nos hemos trabado en el debate de la desigualdad? Y lo que yo voy a proponer hoy es que, en mi opinión, esta polarización, esta traba en nuestra estrategia de desarrollo con respecto a la política social, tiene que ver con el hecho de que el debate sobre desigualdad hasta ahora se ha enfocado solamente en la mitad del problema. Nos hemos estado peleando solo por la mitad del problema. Porque tan importante como la desigualdad de ingreso o de resultados económicos entre adultos a posteriori, que es la desigualdad por la que nos peleamos, tan importante como esa desigualdad es la desigualdad de oportunidades entre niños a priori. Tan importante como la igualdad, como decía el presidente, el mismo premio para todos, es la equidad, las mismas chances para todos. Y es importante, si se van a llevar un mensaje de esta reunión de hoy, el mensaje que quiero dejarles es: la igualdad y la equidad son dos conceptos completamente diferentes. ¿No? Los filósofos hablan mucho de este tema, desde el punto de vista estadístico es absolutamente diferente. La igualdad quiere decir mismo premio para todos. Yo voy a redistribuir hasta que todos tengamos el mismo premio, a posteriori. La equidad es a priori. Yo voy a asegurarme que todos tengan las chances de tener el mismo premio. ¿Sí? Por supuesto, desde el punto de vista de política pública, la equidad me parece un poco más relevante porque usted tiene la oportunidad de hacer algo al respecto. Cuando ya se encuentra con un cuadro a posteriori de desigualdad, tiende a ser muy tarde. Nosotros latinoamericanos, por supuesto, siempre sentimos en nuestra piel a veces, literalmente hablando, que la distribución de oportunidades no es pareja, ¿no? Que el campo de juego está inclinado antes que empiece el partido, que en realidad nuestro destino está predeterminado y que donde vamos a llegar está, de cierta forma, decidido a priori por quiénes somos, por las circunstancias personales que llevamos desde muy chiquitos, sobre las que no tenemos ni responsabilidad ni control. La idea es que uno no puede salir de un barrio de Buenos Aires y llegar al Banco Mundial, y mucho menos salir de La Teja y llegar a la presidencia de la República. Esa idea tan latinoamericana de que estamos atrapados, de que la desigualdad de oportunidades nos destina o predestina, está con la gente. El problema es que, como nunca la habíamos podido medir, nunca la habíamos podido medir a esa desigualdad de oportunidades, tampoco podíamos hacer mucho al respecto. Podíamos ponerle presión a los gobiernos, pero no había mucho que ellos pudieran hacer. Y esto no es solamente para Latinoamérica. Esa falta de metodología afectó al planeta, todo el mundo. Y de hecho, la profesión económica, la ciencia, no tuvo una respuesta. No había una manera de medir sistemáticamente la oportunidad, la desigualdad de oportunidades. Eso es lo que ha cambiado durante este año. Eso es lo que ha cambiado durante este año. En un consorcio de investigación que el Banco Mundial organizó y lideró, nuestros investigadores, trabajando con investigadores brasileños, argentinos y chilenos, desarrollaron una metodología para medir la desigualdad de oportunidades. Ellos, como decimos, rompieron las fórmulas. Lo que hicieron es de alto grado de sofisticación econométrica, pero la verdad es que responde a una pregunta muy simple. La pregunta es, ¿qué tan importantes son las circunstancias personales en determinar el acceso que uno tiene a los servicios básicos que son necesarios para prosperar en la vida? Si yo vine de un barrio de Buenos Aires, si soy mujer o soy afro-latino o latina, voy a tener más o menos acceso a los servicios básicos que necesito para prosperar en la vida. Por ejemplo, estar vacunado, o tener electricidad para poder leer de noche, o terminar el sexto grado a tiempo, o tener una cloaca entubada, o tener agua potable, por ejemplo. Quiero darles algunos ejemplos de cómo esas circunstancias personales, repito, sobre las que uno no tiene ni control ni responsabilidad, pueden ser determinantes en mis accesos a los servicios básicos que necesito para prosperar. Les voy a dar el siguiente ejemplo. El vicepresidente ya lo había mencionado parcialmente. Estoy yendo al revés. ¿Así? Miren, estos son los dos niños latinoamericanos prototípicos que el vicepresidente mencionaba, ¿no? El niño azul es un niño que tiene cuatro hermanos, vive en la zona rural, en un hogar que tiene un solo adulto, o sea, padre o madre, pero no los dos. Ese adulto es analfabeto. Y el ingreso por cabeza de ese hogar es de un dólar al día o menos. Esto es en PPP. PPP quiere decir comparable a través de países. Y después tenemos el niño rojo, ¿no? El que tal vez ustedes conozcan más. Solamente tiene un hermano, vive en un hogar con ambos padres. Ambos padres terminaron la secundaria por lo menos. Y ganan en promedio unos 25 dólares al día. Cuando usted dice, ¿cuál es la probabilidad que el niño azul o el niño rojo en un país determinado pueda terminar el sexto grado a tiempo? Y atento que, con algunas excepciones, del cual Uruguay es un caso, terminar el sexto grado a tiempo es tal vez el mejor predictor que tenemos de si usted va a terminar la secundaria. Y por supuesto si alguna vez va a llegar a la universidad. Si no terminó el sexto grado a tiempo, ya las apuestas están en su contra. Entonces fíjese, abajo medimos la probabilidad. Por supuesto todas las probabilidades corren entre 0 y 1, ¿no? Entonces en el caso de Jamaica, por ejemplo, la probabilidad del niño azul y la del rojo son casi las mismas. Ve que están totalmente traslapados, salvo la puntita, ¿no? Jamaica es el primero, el de arriba de todo, ¿no? A medida que usted va bajando, va encontrando países donde la probabilidad de terminar el sexto grado a tiempo del niño rojo, este es el niño con buenas circunstancias, es mucho más grande que la probabilidad del niño azul. Por eso el niño azul apenas traslapa al niño rojo. Y lo que me llama mucho la atención es Brasil. Este es el Brasil del grado de inversión. Este es el Brasil de la macroeconomía perfecta, del gran crecimiento, el potencial infinito, el nuevo descubrimiento de gas y petróleo. Este es Brasil, el powerhouse. Y sin embargo, la probabilidad de un niño azul en Brasil es menos del 10% de la probabilidad del niño rojo. Nosotros diríamos en estadística, ese niño es un accidente. Ahora, fíjese que las características personales, las circunstancias personales del niño azul brasileño no son muy diferentes al compuesto biográfico, esa es la palabra, el compuesto biográfico del presidente Lula. ¿Sí? Usted dirá, miren, estos son comparaciones a través de países, y sexto grado a tiempo está fácil, sobre todo para países más ricos, casi universal, ¿no? Bueno, usted puede volver a repetir el ejercicio concentrándose en un solo país y dentro del país a través de departamentos, ¿por qué no? Y poner algún otro servicio que a usted le parezca importante para la vida productiva. Entonces miremos qué pasaría si usted pone a Uruguay y la pregunta es acceso al agua potable de red. Uno mira a través de departamentos. Como ve, salvo en San José, las probabilidades de acceso al agua no cambian tanto entre el niño azul y el niño rojo, por eso que el niño azul casi lo traslapa completo al rojo. ¿Sí? Las circunstancias personales parecen no afectar tanto en Uruguay el acceso al agua. Ahora, usted me dirá, acceso a agua, Uruguay es un país ya desarrollado, está fácil. Bueno, ¿por qué no levantamos entonces la dificultad de ese acceso? Digamos, ¿qué pasa si nosotros preguntamos, voy a poner esta, acceso a una computadora en el hogar? Claramente el niño azul casi no tiene computadora por definición. Por eso que fíjese que la probabilidad del niño azul traslapando al niño rojo es casi invisible. De vuelta usted me podrá decir, mire, si usted tiene un hogar, en el caso de Uruguay a propósito lo estamos haciendo con $3 al día, el niño azul, porque es más significativo para este país, y la familia roja tiene $30 al día en promedio, por cabeza. Pero si usted se pregunta, bueno, mire, la computadora, si usted tiene $3 al día por miembro de la familia, seguramente no va a tener computadora. Así que realmente sobredisparó el estándar. Bueno, fíjese el siguiente estándar entonces. ¿Qué tal la probabilidad de haber estado enfermo en los últimos 30 días? Haber estado enfermo, eso tendría que tener ninguna relación con la circunstancia personal, ¿no? Sin embargo, mire la diferencia enorme que hay. Por supuesto, en este caso la probabilidad del rojo es mucho más baja que la del azul. Pero lo interesante es que la del azul es casi el doble en todos los departamentos. Inclusive en Flores. Bueno, no tendría que haber en una sociedad equitativa, no igualitaria, pero en una sociedad equitativa no tendría que haber ninguna diferencia en la probabilidad de enfermarse por el simple hecho que sus padres sean pobres, usted tenga muchos hermanos y vive en una zona rural. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer para otro tipo de acceso. Fíjense, por ejemplo, en este otro. Estamos hablando de consultar al dentista por motivos de prevención, ¿no? Y yo acá apelo a las madres, son las que siempre se acuerdan de mandar al niño al dentista, ¿no? Por motivos de prevención en los últimos 6 meses. Claramente la probabilidad del niño azul es menos que la mitad, ¿no? A propósito, mandar al niño al dentista, no lo ponemos por casualidad. Si usted está mandando un niño al dentista por motivo de prevención, quiere decir que está haciendo otra cantidad de cosas bien, ¿no? Porque ese es como el extremo de la salud primaria y preventiva, ¿no? Si se preocupa por los dientes, es que se preocupa por todo el resto, para ponerlo de una manera más clara. Entonces fíjese que interesante, ¿no? En Uruguay, a través de los departamentos, lo que usted ve es que las probabilidades son muy diferentes. Uno puede seguir con este tipo de ejercicios. Lo que nos queda en realidad es que si usted va cambiando los servicios básicos, los va agregando, después lo va agregando a través de circunstancias personales. Estamos hablando de alguien con 4 hermanos, un solo progenitor en la casa, ese progenitor es analfabeto y la verdad vive en una zona rural con poco dinero, podría cambiar esas circunstancias, ¿no? Y decir, en vez de 4 hermanos, 7 hermanos o 1 hermano, y en vez de 2 padres, poner la abuela. Usted puede jugar con esto al infinito porque los censos se lo permiten. Cuando agrega todas las circunstancias y todos los servicios y todos los niños, puede construir un índice de oportunidad humana. Imagínense esto, yo lo digo y no puedo creer. Usted puede medir la oportunidad humana. Fantástico. Ese índice en sí mismo tiene una fórmula compleja, yo no os voy a aburrir con la fórmula, no la miren, no se asusten, no voy a hablar de esto, pero la fórmula dice 2 cosas. Un país va a tener mejor índice, un índice más alto, si tiene más cobertura, esa es la P, ¿no? Si el país es rico y cubre al 99% de la gente con agua potable, le va a ir mejor. Pero el otro componente de la fórmula es el grado de inequidad. Esto es, si el 1% al que no le llega agua, resulta que son todas mujeres morenas en el mismo barrio, su índice va a caer. Opuesto al revés, usted puede tener un país donde la cobertura, digamos, de electricidad es solamente 50%, pero el otro 50% que no tiene, los que no tienen, es difícil decir quiénes son, porque son de todo tipo, están distribuidos al azar. Entonces su índice puede aparecer muy bien, porque es equitativo. Las oportunidades no dependen de la circunstancia personal. ¿Sí? No quiero aburrir mucho, pero para que tengan en cuenta, el índice tiene 2 componentes. La cobertura, léase la riqueza del país, y la equidad, le hace el nivel de discriminación. ¿Sí? Claro, cuando ya tiene el índice en la mano, puede encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, usted puede encontrar que de toda esta desigualdad que vemos hoy, por la que nos peleamos tanto, que hacíamos referencia al principio, la famosa desigualdad de ingreso, entre un cuarto en Colombia y la mitad en Guatemala de la desigualdad de ingreso que observamos entre adultos hoy, se explica por las circunstancias que enfrentaron cuando eran niños, cuando empezaron en la vida. Claramente ya es muy tarde. Y usted se pregunta, ¿y cuáles fueron las circunstancias que hicieron que entre un cuarto y la mitad de esa desigualdad de ingreso ocurra cuando llegan adultos? ¿Qué circunstancias importaron más? Lo primero que uno piensa es el color de la piel, el género y el lugar de nacimiento, ¿no? Eso es el folclore popular latinoamericano. Y sí, la verdad que muchos los resultados muestran que esas tres circunstancias son importantes, no hay duda de eso. Pero la sorpresa de esto es que hay dos circunstancias más importantes todavía que la raza, el lugar de nacimiento y el género. Y esas dos circunstancias son el ingreso del padre, y digo padre, no dije madre, y tal vez la más importante de todas, la que domina todo el resto, la educación de la madre. ¿No? Todavía no sabemos por qué, pero parece haber un ciclo por el cual si la madre está educada, las oportunidades del hijo se expanden. ¿No? Los que hace muchos años como un servidor, décadas que estamos en este negocio del desarrollo, siempre supimos, aunque nunca pudimos probar, que las llaves del reino del desarrollo las tienen las mujeres. ¿No? Desde el microcrédito hasta la educación. Pero no lo podíamos probar. Ahora empezamos a tener indicios por el lado de la oportunidad de que esto puede andar. ¿No? Bueno, déjenme que les diga entonces cómo sale el índice país por país, sabiendo que de lo que observamos de desigualdad, mucho, hasta la mitad se explica por lo que pasó hacía muchos años, o hace muchos años. Este es el ranking de la oportunidad humana medida por este índice en Latinoamérica. ¿No? Y claro, los rankings a veces son ácidos, ¿no? Porque a la gente no le gusta verse arriba o abajo del ranking, toda esa cosa. Lo que a mí me parece sorprendente, más allá de quién aparece dónde, es que, como decía el vicepresidente, entre los cinco países de mayor equidad, recuerden, equidad, aparece por supuesto Uruguay, uno diría así, claro, lo esperaba también con Costa Rica, pero después piensan las sorpresas, ¿no? ¿Qué hace Venezuela? ¿No? ¿O qué hace Argentina con todos sus líos? ¿No? Bueno, lo que está diciendo esto, que desde el punto de vista de equidad, los modelos parecen importar menos, las ideologías parecen ser menos importantes. Claro, uno puede decir, esto es el resultado de buenas políticas o malas políticas, pero desde el punto de vista de equidad no está tan claro qué es lo que importa, ¿no? Las ideologías parecen desvanecerse un poco más rápido cuando usted mira esto que cuando mira resultados macroeconómicos, por ejemplo. Pero a la vez, y también interesante, el índice nos va a mostrar que no hay pecado original en esto. No es que si usted como país ahora tiene mucha inequidad, no pueda hacer nada al respecto. Sí hay progreso dentro de los países, y fíjese qué interesante, los cinco países que más, este es el cambio, ¿no? ¿Cuánto progresaron en términos de índice de oportunidad? Los cinco países que más progresaron son los que estaban más abajo antes, ¿no? Brasil, Perú, Paraguay, El Salvador y México. Esto me dice dos cosas, uno es posible aumentar la equidad, no hay pecado original, pero segundo, puede ser que sea más difícil para un país que ya tiene un alto grado de equidad como Uruguay hacer más progreso todavía. ¿Por qué? Porque los servicios que importan son más costosos y más difíciles de llevar a la gente. Desde el punto de vista de equidad, es mejor ser presidente de un país que tiene grandes problemas que ser presidente de un país que le va muy bien, porque de ahí para arriba es más difícil. ¿Sí? Tercer conclusión de este índice es que no hay una relación única entre el nivel de desigualdad que vemos entre adultos hoy en un país, recuerden, Brasil, Paraguay y demás, y el nivel de inequidad que vemos hoy entre los niños de esos países. No hay una relación única. Entonces le genera a usted una taxonomía de países, ¿no? Una clasificación de países, y que son básicamente cuatro tipos. Usted puede tener países en los que hay gran desigualdad de ingresos entre adultos, ahí donde dice relativamente alta, pero que tienen relativamente alto índice de oportunidad humana. Entonces esos países están en transición, ¿no? La generación adulta enfrenta mucha desigualdad de ingreso hoy, pero la generación que viene detrás enfrenta más oportunidad que la que enfrentaron sus padres. Ese es el caso de los países en transición, como Brasil, Chile y Colombia, ¿no? Después tiene países que tienen relativa equidad. ¿Por qué? Porque hay no tanta desigualdad de ingreso entre adultos hoy y bastante oportunidad para la generación que viene detrás, el caso de Uruguay y de Argentina. Y después tiene países que están en una trampa de desigualdad, por llamarlo de alguna forma, donde hay mucha desigualdad entre adultos hoy, y encima hay poca oportunidad para las nuevas generaciones, como es el caso de Bolivia y Nicaragua. Entonces, ese era el cuarto mensaje. Uno, realmente cuando ve el lado de la equidad, la taxonomía de países se le amplía. No hay un solo tipo de país, ¿no? En Brasil se preocupaba muchísimo porque había mucha desigualdad entre adultos y hay que seguir preocupado, pero tiene un poquito más de esperanza porque hay una transición intergeneracional. ¿Sí? Próximo mensaje es, claramente, como decía también el vicepresidente, cuando usted puede mirar equidad, realmente se le completa el cuadro de desarrollo de un país, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tan desarrollado es Chile? Y uno piensa, bueno, a ver, miraré dos indicadores. Miraré el indicador de desarrollo humano, no, perdón, desarrollo humano, Human Development Index, Human Development Index, el indicador de desarrollo humano que publica el Programa de las Naciones Unidas, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD. Y como decía el vicepresidente, mide entre adultos alfabetismo, expectativa de vida e ingreso, ¿no? Entonces mira eso. Y después tiende a ver también al sector privado, sobre todo al sector corporativo de negocios, y usa lo que se llama el Doing Business Ranking, el ranking de calidad del ambiente de negocios, que publica el Grupo Banco Mundial, ¿no? Y con esos dos más o menos creía que tenía un cuadro claro. Ahora, si usted le agrega, no solamente cómo les va a los adultos y cómo les va a las empresas, pero si también le agrega qué tanta oportunidad tienen los niños, el cuadro cambia. Y déjeme mostrar un poquito cómo cambia. Fíjese, mire, estos son los tres rankings, o mejor dicho, los tres indicadores rankeados para Latinoamérica. Entonces tiene el primero, es el Human Opportunity Index, que habíamos mostrado antes en un cuadro. Después tiene el Doing Business Ranking. Cuanto más alto esté un país, quiere decir que mejor ambiente de negocio tienen sus empresas. Y por último tiene el Human Development Index, que básicamente dice cómo les ha ido a los países, a las personas, a los adultos. Entonces lo que ve, que a mí me parece fascinante, es que hay países que tratan bien a los niños, a las empresas y a los adultos, ¿no? Fíjese, tratan bien a todos. De la misma manera, tiene países que tratan mal a todos. Después tiene países que tratan bien a la gente, adultos o niños, pero tratan mal a las empresas. Después tiene países que tratan muy bien a las empresas y bastante mal a la gente. ¿Sí? Y el Uruguay, la verdad, es bastante parejo con todos en la primera mitad de la tabla, ¿no? Mire. Uy, se apaga. Bueno, creo que ya lo vieron, ¿no? Dice a Perú, es Uruguay. Lo que uno ve es que, poniendo equidad como un ángulo de observación, realmente entiende el prisma del desarrollo de una forma mucho más completa. ¿No? Le faltaba una pata a la mesa. ¿Sí? Mire, quiero, si me permiten, pasar al mensaje que siempre me hacen los que tienen que hacer política pública, o la pregunta que me hacen los que tienen que hacer política pública cuando presento este trabajo. Y es, ¿y qué hago yo con esto? ¿No? ¿Qué hacemos el lunes a la mañana? ¿Cómo cambia la política social ahora que podemos iluminarla con la luz de la equidad, no solamente con la luz de la pobreza o la luz de la desigualdad? la verdad es muchos dilemas que traíamos desaparecen. Uno empieza a entender nuevas cosas. Empieza a entender cosas, problemas que traía de antes que no había entendido, pero también aparecen nuevas preguntas, nuevos interrogantes. Y en realidad lo que puede definir no son tanto políticas diferentes a lo que venía haciendo, sino temas de énfasis. ¿Dónde tendría que prestar más atención? Si tuviera un dólar más, ¿dónde lo pondría? El dólar marginal, que se llama, ¿no? Y fíjese qué interesante, el tipo de cosas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, lo primero es la infancia temprana. La infancia temprana. ¿Y qué queremos decir con infancia temprana? Las edades entre menos 6 meses a 24 meses. ¿No? Por ejemplo, si usted busca maximizar equidad, el parto institucionalizado, quiere decir con la presencia de un médico o una enfermera, es crítico, pero crítico. Realmente es un predictor casi perfecto de sus oportunidades. ¿Por qué? Porque asegura, primero, que alguien sabía que esa madre estaba embarazada, así que algún tipo de monitoreo hubo. Segundo, asegura que a esa madre se le dé algún tipo de educación básica de cómo tratar a un bebé. Tercero, asegura que alguien lo va a seguir al bebé, ¿no? Y emplea esta nueva ciencia que tenemos ahora, que no es tan antigua, bastante reciente, que nos dice, por ejemplo, que cualquier bebé, no importa la raza, importante esto, no importa la raza, debiera crecer 25 centímetros en el primer año de vida. Recuerden cómo era antes, ¿no? Uno decía, mire, estos crecen poquito porque son indígenas del altiplano. Los padres son bajitos, ellos eran bajitos. No hay bajitos, ¿no? En el mundo de la equidad no hay bajitos. Lo que sabemos ahora es que todo bebé tiene que crecer por lo menos 25 centímetros en el primer año de vida. Ese monitoreo se logra si hubo un médico o una enfermera al momento del parto. Pero todavía más sutil, si hubo un parto institucionalizado, con probabilidad de casi 100%, ese niño va a tener certificado de nacimiento. Esa persona jurídicamente existe. Esa persona puede entrar en contratos, tener título de propiedad, recibir herencia y votar. No hay mayor oportunidad que esa. Fíjese, un tema que ya lo teníamos atacado, ¿no? Sí, todos tratamos de hacer partos institucionalizados, pero con la luz de la equidad logra mucho más prioridad, ¿no? Esto que usted hace para la infancia temprana puede hacerlo también para la escolaridad básica, ¿no? ¿Qué es lo que importa en la escolaridad básica? Que vaya a la escuela, que socialice, que se desarrolle cognitivamente. Todo eso es importante. Pero cuando usted piensa en equidad y tiene que poner un dólar adicional, lo que quiere son resultados concretos. ¿En dónde? En estándares de lectura. A final del segundo grado tiene que leer 60 palabras por minuto al menos. A propósito, un test para sus hijos, ¿eh? Si tiene hijos chiquitos, les toma un libro esta noche, no le diga que el Banco Mundial le aconsejó, por favor, porque tenemos la próxima generación que admire el Banco Mundial, pero le pone el libro y le dice, a ver, usted lee 60 palabras por minuto, por lo menos, ¿no? Ese es un gran predictor de si ese niño va a tener problemas en la primaria. Lo mismo con el pensamiento crítico, la habilidad de pensar y preguntar, ¿no? O la habilidad matemática. Claro, uno dice infancia primaria, infancia temprana, pero también puede llevarlo a la adolescencia. Este para mí es nuevo en cierta forma, ¿no? Vimos a la adolescencia siempre como un problema, ¿no? Hay que cuidar, que no se metan en líos, ¿no? Cuando usted mira por el lado de la equidad, hay nuevo énfasis en la adolescencia. Por ejemplo, y tal vez principalmente, en el tema de la educación reproductiva. Fíjese que no es tanto si está a favor o en contra de la reproducción misma, sino la educación reproductiva, la capacidad de poder saber qué se está haciendo, por lo menos. ¿Por qué? Porque usted se embaraza antes de los 16 años, las oportunidades suyas y las de sus hijos, ahí terminan, estadísticamente hablando. Por supuesto, siempre va a haber un caso especial, alguien que salió en la vida hacia adelante y demás, pero en probabilidades, si usted se embaraza antes de los 16 años, sus oportunidades y la de su hijo, recuerden lo que decíamos, ¿no? La educación de la madre. Usted no va a terminar la secundaria, ese hijo va a tener una madre menos educada. Bueno, yo no quiero aburrirlos, esto sigue. El tema de la educación superior, ¿no? Hoy me preguntaban en la radio, nosotros aquí en Uruguay me decían, la universidad terciaria es la universidad, la educación terciaria o la universitaria, es gratuita. Y quiere decir que con la equidad eso hay que cambiarlo. Y lo que nosotros encontramos es, bueno, no necesariamente. Lo que sí nos queda muy claro es que desde el punto de vista de la equidad, usted puede tener la obligación de financiar la universidad para todos. Esto es darle acceso a todos. Porque usted dice, para mí, la oportunidad básica de la universidad, de la educación terciaria, es muy importante en competir con un mundo integrado. Pero financiar es muy diferente a regalar. Hay una gran diferencia entre financiar y regalar, ¿no? Usted no regala a quien no lo necesita, porque ese dinero lo puede usar para otra parte de su gasto público. Y sigue, yo no voy a aburrirlos demasiado, la identidad jurídica lo estábamos hablando antes, el rigor en las leyes de antidiscriminación y antimonopolio no vale, eso es autoexplicativo, acceso a información, y que es interesante el tema de las bibliotecas, ¿no? Y ahora que podemos tener bibliotecas electrónicas, el acceso a la información abre las oportunidades de una manera sutil, casi imperceptible, pero muy amplia, ¿no? La gente está informada, procede diferente, simplemente porque tiene información. Y sigue el tema de la focalización de subsidios, el tema de los servicios a los microempresarios, y por supuesto el usar la globalización como mecanismo de equidad. Fíjese que la agenda de globalización hasta ahora era, ¿no?, tarifas de importación, era grandes tratados, era tecnologías nuevas. ¿Qué tal globalización como mecanismo de equidad? De darle a todos la misma oportunidad de competir en el mundo, no solamente en el país.